Y este último sermón de la serie de la tentación nos va a enseñar algo muy interesante. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, hace la palabra del Señor una aclaración. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta semana, nada menos esta semana, apareció en las noticias de Elkhart, Indiana, que habían detenido a dos personas y las habían puesto en la cárcel por, según dice el periódico, que no lo digo yo de forma chismosa, sino que lo dice el periódico dice que estas personas por traficar con cocaína, ¿okay? Un asunto que ocurrió en el año 2010 y 2013, en ese periodo. Gracias. Y en ese periodo esta persona estuvo traficando cocaína, según dice el periódico, ¿okay? Y ahora está pagando las consecuencias de un acto que cometió hace algunos años hacia atrás. Todos quisiéramos tener una vida financiera libre de preocupaciones. Todos quisiéramos tener una vida libre de preocupación. Una de las cosas que realmente deberían de preocuparnos a los padres, y a veces se nos pasa el tiempo y no logramos hacerlo, es el hecho de tener las finanzas necesarias para que nuestros hijos estudien. Todos quisiéramos tener una vida económica asegurada. Todos quisiéramos no tener que lidiar con situaciones de trabajo incómodas para ganar nuestro dinero. Es más, todos quisiéramos tener en nuestras manos un recurso financiero capaz de ayudarnos a nosotros a mantener una vida económica buena. Es más, quisiéramos una mejor casa, ¿no es cierto? Quisiéramos un mejor carro, quisiéramos una mejor vida. Es más, muchos de ustedes o muchos de nosotros quisiéramos darnos unas vacaciones al año y a veces no es posible. ¿Okay? A veces es tan difícil darse unas vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando la familia está creciendo, obviamente los hijos están en casa y a veces el papá y la mamá están trabajando. Todas estas cosas no son tan posibles. ¿Ok? Peor aunado todavía, si no tenemos un plan de ahorro, pues menos va a ser posible. ¿Ok? Y toda la situación financiera, querido, es una situación que preocupa. Pero la Biblia hace una aclaración. Una cosa es ganar dinero para vivir, dígalo conmigo, una cosa es ganar dinero para vivir y otra cosa es ganar dinero para enriquecerse. ¿Es malo la riqueza? ¿Cuántos de aquí creen que la riqueza es mala? Alcen su mano. Es mala. ¿Cuántos de aquí creen que la riqueza es buena? Alcen su mano. Les tengo una noticia. El dinero ni es bueno ni es malo. Lo que es malo, dice la Biblia, es el amor al dinero. Por lo tanto, el dinero no es malo, porque si fuera malo, entonces no podríamos recibir en la iglesia una ofrenda de un dinero que es malo. ¿Me explico? En este país, como en todos los otros países, suceden cosas que son realmente difíciles de entender desde el punto de vista ético. Sin embargo, cada familia, dígalo conmigo, cada familia tiene necesidad de ganar dinero. Bien, si establecemos dos parámetros diferentes, dentro del parámetro de ganar dinero para vivir, que es un parámetro bastante correcto, ok, gano dinero para vivir. Pero hay un vecino mío que no simplemente gana dinero para vivir, sino gana dinero para enriquecerse. Mi vecino tal vez está trabajando más horas que yo. Tal vez mi vecino está más inteligente que yo. Tal vez mi vecino conoce mejor los sistemas que yo. Y por lo tanto, mi vecino ya simplemente no gana dinero para vivir, sino empieza a ganar dinero para enriquecerse. La palabra de Dios hace una aclaración y dice lo siguiente. Dice Dios: yo soy el que da las riquezas. Cuando Salomón oró a Dios pidiendo sabiduría para gobernar el pueblo, puesto que Salomón era muy joven, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón hizo una petición. Le dijo a Dios: Dios, yo soy joven, no sé cómo gobernar esta gran nación. Te pido que me des sabiduría. Y Dios contestó a Salomón, ¿ok? Y Dios le dio sabiduría a Salomón, tanto dice la Biblia, que Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo. La gente venía a admirar su sabiduría. Pero dentro de la plática que Dios tuvo con Salomón, Dios le dice a Salomón: por tanto, no pediste riquezas, sino sabiduría para gobernar a mi pueblo, te añadiré también riquezas. Si nosotros vemos el contexto bíblico, querido, vamos a observar en la Biblia, y esto lo voy a decir con mucho conocimiento de causa. Hay muchas iglesias que prohíben usar aretes, prohíben usar cadenas, prohíben usar oro, prohíben usar joyas, prohíben usar todo esto. Porque hay un concepto de humildad que supuestamente puede ser visto al no usar ninguna de estas cosas. Pero cuando usted mira el sacerdote en la Biblia, observa que el sacerdote traía en su pecho un pectoral con puras piedras preciosas, y traía en su frente una cosa que decía santidad a Jehová, y traía oro dentro de su atuendo. Cuando usted mira el pasaje bíblico en la Biblia, observa que Dios dice que en la Biblia dice que en el cielo habrán calles de oro y mar de cristal. Dice la Biblia que en el cielo la entrada de una de las puertas del cielo es una perla o de jazmín o de cornalina, y presenta los diferentes tipos de joyas que hay en el cielo en la entrada. Si Dios es el dueño del oro y de la plata, como él dice, entonces no habría ningún problema para que nosotros tuviésemos riqueza si podemos utilizarlas correctamente. Hay una diferencia entre ganar dinero para vivir y ganar dinero para enriquecerse. Enriquecerse no es un pecado, pero la metodología de enriquecerse puede ser que sí lo sea. Le doy una explicación. Si usted está vendiendo un producto, no puede decir que ese producto es milagroso y que sana todas las enfermedades, porque no existe. Preste atención, por favor. Porque si usted dice que su producto sana todas las enfermedades, está mintiendo. Porque si fuera cierto, ya no hubieran hospitales. ¿Ok? Pero el problema está aquí. La Biblia hace una aclaración pertinente. Dice: el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Hay un riesgo. Escuche bien una cosa. Escuche bien, y quiero que entienda esto, que nos lo han contado mal desde siempre. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas fracasadas? Le voy a decir, conozco pocas personas fracasadas. Hay una diferencia entre una persona fracasada y una persona holgazán. El fracasado es aquel que lo intenta. Dígalo conmigo, el fracasado es aquel que lo intenta, no aquel que nunca lo intenta. Hay personas que dicen, está fracasado. No. Hay que revisar si ya lo intentó. Porque para darle el calificativo de fracasado es porque lo ha intentado. Nadie va a llegar al triunfo si no lo intenta. Siempre hemos entendido los conceptos equivocados Y por eso nos dicen, por ejemplo, cuando dice, te amo desde el fondo de mi corazón, ¿para qué me sirve? Si está en el fondo de su corazón, ¿cómo lo saco? No sirve. ¿Ok? Le dice, ¿por qué no me dices que te amo? Porque está en el fondo de mi corazón. No sirve para nada en el fondo de tu corazón. Sácalo y dilo. ¿Verdad? No es fracasado aquel que no lo intenta. Si usted es una persona fracasada, es porque está intentando algo. Pero si usted nunca ha intentado nada, ni siquiera se merece el adjetivo correcto de ser fracasado, porque nunca lo intentó. La palabra del Señor es clara. Dentro de la serie de pasajes que nos hablan de la tentación, lo cual desde una perspectiva directa no son muchos en la versión Reina Valera, encontramos que el deseo de adquirir riquezas se encuentra dentro de las tentaciones que abordan el Nuevo Testamento. Razón por la cual tendremos que poner atención a las intenciones, dígalo conmigo, intenciones que se anidan en nuestro corazón, con el fin que podamos saber si por qué hacemos las cosas que hacemos. Muchas ocasiones nuestras acciones pueden tener una intención que es buena y fracasa. Solo que en muchas otras ocasiones puede ser que tengamos algunos deseos ocultos a los cuales no les hemos prestado mucha atención. Aquí es donde viene una cuestión muy interesante. Nosotros venimos a la casa del Señor porque necesitamos a Dios. Amén. Por eso venimos. No venimos a la casa de Dios para que este lugar luzca bien. Venimos a la casa de Dios porque necesitamos de Dios. Esa es la razón. Si nosotros venimos a la casa de Dios porque vamos a lucir bien, entonces aunque vengamos a la casa de Dios, Dios no lo mira con agrado. Porque venimos para que diga, porque es que el servicio sin mí no luce bien. Estamos mal de la cabeza, ¿no? Pero si venimos a la casa del Señor porque necesitamos de Él, esa intención de venir a buscar a Dios por nuestra necesidad es la que en realidad complace a Dios. Por eso es importante saber cuáles son los sentimientos que se anidan en nuestro corazón. Y el verso es importante que nos dice, porque el que quiere enriquecerse, observe, dígalo conmigo, el deseo. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? El querer. Dígalo conmigo, el deseo es querer. El fin es enriquecerse. En este caso, hay un procedimiento. Hay que quererlo primero para después tenerlo. ¿Sabe una cosa? Que hay personas que nunca van a tener nada porque nunca lo anhelaron, nunca lo quisieron. ¿Ok? Por eso nunca van a tener nada. Y cuando lleguen a un lugar van a decir, pero es que nunca tuve nada. No es que nunca tuviste nada, es que nunca quisiste nada. Se dice que en los Estados Unidos toda persona desde que empieza a trabajar hasta que deja de trabajar pasan por sus manos más de $1,000,000 en los Estados Unidos. Una persona desde que empieza a trabajar hasta que termina de trabajar, pasan por sus manos más de $1,000,000. El problema de que pase el dinero por nuestras manos no es el problema de que pase por nuestras manos. El problema del dinero en nuestras manos es que no se quede en nuestras manos. Ese es el verdadero problema. Porque no podemos ser personas que fluye un río por nosotros de dinero y nada más pasa. No, algo se debe de quedar con nosotros. Amén. ¿Amén? Si el dinero solamente pasa por sus manos, querido, le estoy explicando algo. Usted no va a poder acumular nunca nada. Y eso es un problema. Dice la Biblia en Salmos capítulo 62, verso 10. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, fíjese bien lo que dice el verso. Si se aumentan las riquezas, voy a parafrasear el verso un poquito. Si se te aumentan tus riquezas, no pongas en ellas el corazón. o no pongas el corazón en ellas. Pero aquí es donde viene la problemática o el problema. Ganar 7.50 la hora requiere un buen administrador. Dígalo conmigo, ganar 7.50 requiere un buen administrador. Pero ganar $40 la hora requiere un mejor administrador. Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted tiene más margen de ganancia, su corazón y su alma piensan que usted puede gastar más. Pero dice la Biblia muy interesantemente, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Observe cómo Dios no ha condenado la riqueza. Cuando usted mira la Biblia, especialmente en los patriarcas, no en los sacerdotes ni en los profetas, pero en los patriarcas, mira gente rica. Si se te aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ella. La riqueza o el deseo de obtenerlas nos puede llevar por el camino equivocado. Querido, quiero que usted repita conmigo, por favor, esta. Las riquezas o el deseo de obtenerlas nos puede llevar por el camino equivocado. Bien. Si la riqueza no es mala, entonces ¿por qué nos podemos equivocar? ¿Ok? No será necesaria que la riqueza es mala, puesto que Dios mismo dice que Él es el dueño de la plata. Y miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 2. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Está hablando a Salomón. Y para que usted tenga una idea, nada más para que tenga una pequeña idea, Salomón, cuando subió al trono de Israel, fue el rey más rico de la historia desde que subió al trono. Porque David había guardado toneladas de oro a través de su reinado para construir la casa de Jehová. Y los 10 y los 15 edificios más grandes del planeta y los más caros del planeta no suman ni el 10% de lo que fue construido en la casa de Jehová, porque había muchos, muchos lugares dentro de esa casa que eran de oro. Ahora, Dios está hablando a Salomón y le dice: te voy a dar riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. ¿A cuánto les gustaría escuchar esa palabra de Dios? Poco. Pero a mí me encantaría. Le voy a explicar algo, querido. Le voy a explicar algo que usted tiene que entender. Hay cristianos que no invierten sus finanzas en la casa de Dios. Y ese es derecho de cada quien. Pero aquí es donde viene el asunto. Cuando usted va a Perrysburg, Ohio, hay una mezquita musulmana en la entrada de la ciudad. Una mezquita musulmana que es uno de los picos más altos de la ciudad. ¿Y sabe? Cuando yo me acerqué a mirar la mezquita, interesado por saber lo que era primero, porque no puede entrar cualquier persona, lo segundo fue que es el edificio, uno de los edificios más caros del pueblo de Perrysburg, Ohio, donde los habitantes de ese pequeño pueblito, la gran mayoría ganan de $100,000 en adelante, ¿ok? De ese pueblito chiquito. Y además de eso, lo más interesante es que esa mezquita de $7.5 millones la construyeron con dinero en efectivo, los musulmanes. ¿Ok? Si nosotros pensamos y creemos que cuando nosotros ponemos nuestras finanzas en la casa de Jehová, es simple y sencillamente porque la pobre iglesita se va a cerrar, no hemos entendido el objetivo de por qué Dios exige, pide que nosotros pongamos nuestras finanzas aquí. No es un asunto material, querido, es un asunto espiritual. Cada vez que una iglesia se cierra, se van a perder muchas familias, muchos hijos, muchas personitas que usted quisiera que no se perdieran. Pero ¿sabe por qué se perdieron? Porque no hubo un lugar que los abrazara. Porque muchos pusieron su corazón en el dinero y como él aman el dinero, no son capaces de soltarlo. Escuché bien. Escuché bien. Porque aquí es donde viene el problema. Señor, quiero que tú me bendigas. Pero si con lo que te doy, mijo, no me eres fiel. Señor, quiero que me protejas, pero si con lo que te doy no me honras. Señor, es que quiero. Pues sí, mijo, pero tú quieres. ¿Y desde cuándo yo te estoy pidiendo algo? Un 10% de lo que te doy. El problema de la riqueza es que cuando la tienes, crees que eres el dueño, cuando que en realidad solamente eres el administrador. Porque en tu caja, por más que cueste dinero, no te van a echar dinero. Porque donde te echen dinero a tu cajita, cuando te entierren, al día siguiente te encuentran afuera. Porque aquel que se entere que tu cajita lleva dinero, diga, saquemos al muerto y saquémosle la lana. Equivocación, si quieres que te pongan tus anillos y tus cadenas y tus aretes, póngalo para que se vea guapa o guapo antes de que lo enterremos. Ahí te van a sacar, te van a escarbar y decir, pues quitémosle a este muerto, ya no le hace falta, saquemos lo que lleva. Porque en realidad, querido, por eso la Biblia hace una aclaración tan impresionante y dice, desnudo naciste del vientre de tu madre y desnudo volverás allá. En otras palabras, si tienes dinero, disfrútalo, porque no te lo vas a llevar. Wow. Podemos tener dos diferentes situaciones en cuanto a las riquezas. La una puede ser que nos afanemos por ellas y la otra que por completo no las busquemos. Ministerialmente, históricamente, ministerialmente hay dos situaciones que en el ministerio se sufren. Por eso yo no quería ser pastor. ¿Ok? En el ministerio, especialmente en nuestros países latinoamericanos, entre más pobre el pastor y más sufrido, ese es un siervo del Señor. Si él anda a pie todos los días con la cabeza casi colorada, cayéndosele el pelo, las orejas casi negras, y anda caminando, ese es un siervo de Jehová, porque el pobre miserable no tiene nada. Y la gente lo admira porque es un pobre. Hey, esa no es la imagen de Dios, quieres que pase. Esa no es el, pero esa fue la cultura de los países nuestros. ¿Ok? ¿Ok? Puede ser que tu pensamiento no alcance a entender la complejidad de la fidelidad porque no crees todavía. Y déjame te explico esto. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Escúchame bien. Si tú todavía tu corazón no está listo, quiere decir que tu corazón está en la riqueza. La riqueza tú no la tienes para ti, tú la estás ambicionando. Entonces tu corazón no está listo todavía. ¿Ok? Sin embargo, ninguna de las dos debería de ser por completo nuestra actitud. No podemos ignorar las finanzas y tampoco podemos sumergirnos y decir yo voy a vivir y voy a morir por dinero. ¿Ok? La palabra de Dios nos hace una aclaración a la cual debemos tener mucho cuidado en cuanto a ellas. Y es el hecho de que todos debemos tratar las riquezas con el sentido correcto. Dígalo conmigo, debemos tratar las riquezas con el sentido correcto. A ver, debemos tratar las riquezas con el sentido correcto. Los versos que hemos leído nos dan por lo menos dos correcciones, dos recomendaciones completamente pertinentes. Nos dice, no pongas el corazón en las riquezas. Si las tienes, aún no pongas tu corazón ahí. Por eso justamente la Biblia te dice, no pongas el corazón en las riquezas. No te dice que no tengas riquezas. Te dice que no pongas el corazón en ellas. Y la segunda cosa que te dice, nos aclara Dios que Él es el que da las riquezas. ¿Ok? Escuche bien esta parte. Porque realmente es impresionante. Es impresionante. Dios te puede hacer rico con cualquiera de las cosas que tienes. Con cualquiera. No necesitas más nada. Con lo que tienes, Dios te puede hacer rico. ¿Ok? Porque hay personas que son cocineros y son ricos. Y tienen sus shows en televisión. Y tienen sus grandes cadenas de restaurantes. Pero si es un cocinero. Pero no es cualquier cocinero. Hay peluqueros que son ricos. Porque le cortan el pelo a los ricos. Como en el caso de Bill Clinton. Le cortaban el cabello cuando iba en el avión presidencial. El peluquero lo subían ahí solamente porque le tocaba el corte de pelo al presidente. Dios te puede hacer rico. No necesitas nada más. Necesita que tu corazón esté correcto. ¿Entendemos por favor esto? Entendamos por favor esta parte, que es la parte bien impresionante de este sermón. Si tu corazón, voy a ir más rápido para que pueda llegar al punto de que dice la Biblia. Dice que el que pone, porque las riquezas, porque los que quieren enriquecerse, fíjese, caen en tentación. Pero la misma palabra de Dios nos dice, aclara que en la búsqueda de la riqueza se puede caer en la tentación. Porque tan luego pongas tu corazón en el dinero te va a corromper. Ese es el problema. Dilo conmigo, es más peligroso tener triunfos que fracasos. Otra vez, es más peligroso tener triunfos que fracasos. Te lo voy a explicar rápidamente como dice el adagio de la calle. Dice, Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad que no oído ese adagio? ¿Sabes una cosa? Encuéntrate una persona orgullosa e imagínate si tuviera dinero, ¿qué no haría? Si no tiene nada y es orgulloso, ni él solo se aguanta, imagínate si tuviera dinero. Te llamaría cucaracha apestosa. Ah, no, porque cuando, si ya es orgulloso y tiene dinero, piensa que camina sobre las nubes. O sea, está mal del cerebro, pero es lo que piensa. En la búsqueda de la riqueza se puede caer en la tentación. Si tú estás trabajando y alguien te dice, oye, necesito uno de los radios que ponen ahí. Tu fábrica los tira, necesito un radio. Pero pues vale como $100. No, pues yo ya sé que vale como $100, pues no te lo estoy pidiendo a comprar. Te estoy diciendo que lo saques de ahí, yo te paso unos 20. Y dice, 20. Puedo ir a comer al Olive Garden. 20. Y si saco 2, llego a la esposa. Si saco 3 radios, quizás invite al pastor. Para que como yo estoy llevando al pastor, el dinero se santifique. Amen, bro. ¿Ok? Y resulta que quieres un poquito de dinero extra, pero si lo haces de manera equivocada, vas a caer en la tentación de un pecado. En la búsqueda de la riqueza se puede caer en la tentación. Tendremos que aprender la dura lección de una vida éticamente correcta de acuerdo a los lineamientos de Dios. Dígalo conmigo, tenemos que tener una vida éticamente correcta. Dice la Biblia, el que cae en tentación, ok, te expliqué la semana pasada que la tentación es para la destrucción y la prueba es para la perfección. La tentación tiene la intención de destruirte y la prueba tiene la intención de saber quién eres. La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Bien, ahora, pero puedes caer en la tentación y recuerda que la tentación es para destruirte. Amén. Pero la Biblia hace otra aclaración. Dice, el que quiere enriquecerse puede caer en la tentación y lazo. Aquí ya le puso otro ingrediente muy interesante. Pero si la advertencia tan grande de, no, de caer en la tentación a causa de conseguir la riqueza no es suficiente, hay que darnos cuenta que no solamente se puede caer en la tentación, sino que también se puede caer en el lazo o la trampa. Hoy las cosas están muy sofisticadas. Hoy no es como antes, cuando nosotros éramos niños, por ejemplo. Ese mundo en el que yo crecí ya desapareció. Pero ese mundo en el que yo crecí ya desapareció. Si querías ir a jugar, agarrabas una resortera y unas cuantas piedras. Ya eras afortunado si tenías canicas, pero era una resortera. Y si querías agarrar un animal vivo, pues hacías una trampa. Una trampita. Por ejemplo, una trampa bien fácil para nosotros era poner una cajita. Y abajo de la cajita, se subía la cajita y con un palito que le poníamos a la cajita que caía aquí, el pajarito podía entrar a comer lo que le habíamos puesto dentro de la cajita. Y cuando estábamos escondidos, lejos del árbol, el pajarito llegaba y entonces quería comerse el maicito o lo que le habíamos puesto ahí en la trampita. Y entonces estamos escondidos allá tratando de no hacer ruido para que el pajarito no se asuste. Y entonces el pajarito entra y le jalabas el hilito, y al caer la cajita, el pajarito quedaba vivo adentro. ¿Okay? Imagínate o figúrate nada más la sensación del animalito al sentirse que había caído en la trampa. Obviamente, alguien puede decir, pero es que el animalito no es inteligente. No, no, no es inteligente. Pero el animalito sí sabe cuando lo quieren matar. Es bien animal, pero no tan animal. Porque cuando lo quieren matar, si se da cuenta, ¿por qué crees que corre? ¿Verdad que no se para y dice, aquí estoy, mátame, mátame? No, sale corriendo, porque el animalito es inteligente. ¿Ok? Cuando tú quieres dinero, que es una riqueza mala vida, que puedes caer en la trampa, vas a caer en la trampa y te vas a sentir mal. La trampa o la red son un peligro porque es deliberadamente hecha para hacernos daño. Pero no simplemente se cae en la trampa, no simplemente se cae en la tentación, que eso ya de por sí es malo. Pero dice la Biblia que cae en muchas codicias. ¿En muchas qué, hermanos? Codicias. El hermano trajo unos tenis nuevos y yo no he podido comprar uno. Tanto que trabajo. El hermano está estrenando casa y yo tengo 20 años y no tengo casa. Mira, se metió de vendedor y parece que le va bien y a mí me va mal. Pues métete de vendedor. Cuando hay una situación de codicia en el corazón, querido, el corazón se está empezando a podrir. Cuando el corazón comienza a sentir codicia, se está predisponiendo a hacer lo que sea necesario por adquirirlo. ¿Ok? O sea, no me importa lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer porque también yo quiero tenerlo. Entonces, tu corazón ya va mal. El corazón irá cambiando sus valores y reajustándolos con el fin de obtener lo que desea. Querido, todo es bueno tenerlo. ¡Wow! ¡Qué bonito sería que todos tuviéramos buena cantidad de dinero! ¿Ok? ¿Sabes dónde está una gran diferencia? ¿En qué usas el dinero? Cuando el corazón va cambiando sus valores y reajustándolos con el fin de obtener lo que sea, hacer lo que sea para obtenerlo, quiere decir que el corazón se está pudriendo. Pero luego Dios hace una aclaración todavía más. No es suficiente caer en la tentación, caer en el lazo y llegar a la codicia. Es que llegas a la necedad. ¿Llegas a dónde? A la necedad. Voy a hacerlo otra vez. ¿Llegas a dónde? a la necedad. Si respetamos la jerarquía del texto, podemos observar que la necedad viene después de que la codicia ha llenado el corazón. Voy otra vez. Si podemos entender la jerarquía del verso en su totalidad, entonces vamos a entender que la necedad viene después de que la codicia ha llenado el corazón. Ok, ahí te va. Escuche bien esta parte, porque es una parte interesante. Dilo conmigo, es una parte práctica. Otra vez, es una parte práctica. Otra vez, es una parte práctica. Si a ti se te está diciendo bíblicamente que no hagas algo, no lo hagas porque te va a ir mal. ¿Ok? Si la Biblia te está diciendo no lo hagas, no lo hagas porque te va a ir mal. Porque eso es caer en la necedad. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú sabes que ir por un camino te va a ocasionar problemas, ¿por qué te vas por ahí? Pregunta. A ver, una preguntita. ¿Cuántas personas de aquí tienen alergias? Alergias, al comer algo que les haga daño. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Hay más? ¿Verdad que es feo tener alergias? Horrible tener alergias. Es más feo comerse las cosas sabiendo que tiene alergias. Porque saber que la tienes te da la oportunidad de no sufrir. Pero si eres tan necio de decir, yo me lo como, ¿por qué me lo como? Ok. Como dice en inglés, you can do it. ¿Sí? Pero si te lo comes, ¿por qué te lo comes? Porque ya caíste en la necedad. Qué bueno que pases el sufrimiento. Porque algún día, después de haber sufrido, vas a entender que no lo debes de hacer. Su corazón, a causa de la codicia, ha llegado a la necedad. La persona llegará a este lugar donde su necesidad lo terminará destruyendo. Oh, qué tremenda cosa. Llegará a este lugar donde su necedad lo terminará destruyendo. Repítalo conmigo, por favor. La persona llegará a este lugar donde su necedad lo terminará destruyendo. La palabra de Dios dice, llegará a este lugar donde su necedad lo terminará destruyendo. Y luego dice una cosa, la otra dice, y cosas dañinas. La necedad nunca provoca algo bueno. Dígalo conmigo, la necedad nunca provoca algo bueno. Le estás diciendo algo y dice, no, así es. Es que en mi país así era. ¿Qué? Es que así lo hacía mi papá. Y es que así lo hacía mi abuelo. Y es que así lo hago yo. Y así lo hará mi hijo. ¿Cuatro generaciones de tontos seguidas? No puede ser posible. Algún inteligente que nazca. Por favor, señores. O sea, es como decir, yo soy tonto y quiero otro tonto. Ojalá Dios me permita un hijo tontísimo y que mi nieto sea más tonto para que todos seamos unos tontísimos. La necedad nunca provoca algo bueno. Aquellos que son necios viven constantemente en la desgracia. Oh, 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 oh. Oh, oh, my goodness. Apréndetela esta, por favor, querido. Apréndetela, apréndetela. Yo sé que te quieres ir, pero no te puedes ir sin esta vacuna. Aquellos que son necios viven constantemente en la desgracia. Es que Dios no me bendice. ¿Qué? Es que nunca he tenido. ¿Qué? Es que estoy enfermo del pulmón. ¿Qué? Aquellos que son necios viven constantemente en la desgracia. Y no es porque Dios los quiere ahí. Es porque ellos fueron y se pusieron, aquí estoy, a mí, dame en la torre, dame, mira, golpéame para que sepas cuánto aguanto, trátame mal para que sepas que los de Jalisco no se rajan. Aquellos, wow, que hunden a los hombres, quien no ajusta su corazón a la justicia y la prudencia, terminará mal. Oh my God. Quien no ajusta su corazón a la justicia y la prudencia terminará mal. La tentación y la necedad son arenas movedizas. Y la última cosa que dice la Biblia, que caerá en destrucción. Uno de los últimos estados es la destrucción. Porque las ganancias deshonestas se llaman corrupción. La destrucción es el sinónimo de la insensatez y la necedad. Oh my God. Hermano, ¿están aprendiendo algo? ¿Conocen a alguna persona que le tocaba todo esto? De seguro no vino, ¿verdad? Mire la palabra del Señor, cuánto bien nos hace. Y lo último dice es que termina en la perdición. Aquellos que lo han perdido todo, pocas veces tienen las fuerzas de volver a empezar. Querido, hoy, escúchame bien. Ojalá que Dios te permita ganar más dinero del que necesitas para comer. Ojalá. De todo corazón te lo deseo. Pero ojalá nunca te dé dinero suficiente para que tu corazón ame al dinero antes que a Dios. Porque es mejor irse pobre al cielo que rico al infierno. ¿Ok? Porque es mejor ser un pobre con salud que un rico que tiene sus mangueras, un rico que está sufriendo. Ahora, todo el mundo sufre, eso lo sé. Pero lo que me refiero es a esto. Dios hoy te hace una aclaración. Las riquezas no son malas. Él te las puede dar si Él quiere, pero tiene tu corazón que estar en el lugar correcto. Dice la Biblia, y con esto voy a terminar, dice la Biblia, al que ha sido fiel en lo poco, ¿okay? En lo mucho te pondré. Si nuestro corazón no está alineado con Dios, no permitamos que las riquezas alineen nuestro corazón a hacerlo esclavo de las riquezas.